En La Ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Nieves Concostrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Feliz año.
Y feliz año, es verdad, que no habíamos hablado. Oye, en los Acontece de Nieves, ya saben los oyentes que la historia con mayúsculas es la gran protagonista. Y por cada episodio pues pasan personajes, algunos más ilustres que otros, ¿no? Políticos, politicuchos, dictadores, curas, papas, víctimas y represaliados, reyes y reinas. Mención especial y con mucha mala leche para la realeza en general, eso hay que decirlo. Sí, sí, pero claro, hoy siendo el día que es, lo que toca es contar una de reyes, Nieves.
Sin más remedio. Hoy toca reyes, sin más remedio, algo. Lo que sea, pero tiene que ser de reyes.
Eso.
Pero nos vamos a Inglaterra, venga. Que allí los reyes magos ni les van ni les vienen. Por aquellas tierras son más de los Windsor, los Estuardo, los Tudor. Aquí además de... aquí tenemos a los grandes Melchor, Gaspar y Baltasar, pero aquí la gente no se da cuenta, pero tenemos al cuarto rey mago de las finanzas y las comisiones, que ese sí que es un rey mago,
¿sí?
Y que hoy cumple 88 años.
Sí,
viviendo a nuestra costa. Ya, felicidades, también. Juancar, enhorabuena, eres un crack, máquina. Y puede que le... pero bueno, como digo, nos vamos a Inglaterra. Y puede que el rey inglés más célebre, el que conoce todo el mundo, aunque solo sea por el nombre, es el Tudor Enrique VIII, el decapitador, el de las seis esposas. Es tan decapitador que algunos dicen, sí, hombre, Quique, usted el que le cortó el cuello a las seis mujeres. No, hombre, no. Solo decapitó a dos, que no es que nos parezcan pocas, pero vamos, que fueron dos. Que de otras dos se divorció, otra se murió por su cuenta y otra tuvo la suerte de quedarse viuda. Evidentemente la última.
Sí.
Enrique VIII era un cacho carne con ojos, era un tío monstruoso, sobrepasado de peso, un tío de un 83 de altura, que tal que mañana, 6 de enero de 1540, se casó con Ana de Cleveris, o Cleves, que también se llama, con la que no se entendía, porque ella hablaba perfecto alemán, que no le gustaba ni como mujer ni como esposa, pero con la que no tuvo más remedio que casarse porque era imposible echarse atrás a última hora. Si hubiera podido, lo hubiera hecho. Lo que todavía no se entiende es cómo es posible que el pintor que metió Photoshop en el retrato de la novia salvara el cuello. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Ooh, at the city. ¿Y qué número hacía Ana de Cleveris en la lista de esposas de Enrique VIII? Porque a mí me suena Catalina de Aragón, ¿no? Que fue la primera. Esa.
Y Ana Bolena, que es la más peliculera, digamos.
Efectivamente, esas son las que le suenan a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hubo cuatro más. Catalina suena porque es la nuestra, la hija de los reyes católicos, claro. Y porque fue con la que se lió todo el follón del empeño en divorciarse, de la negativa de Roma, de la separación por sus perendengues que al final consiguió, del nacimiento del anglicanismo. Ana Bolena es de la que más pelis hay, porque además fue la primera, la decapitada. La tercera fue Juana Seymour, que esta es la que se murió por su cuenta después de su primer y único parto. Y luego llegó Ana de Cleveris, la cuarta. Las otras dos fueron Catalina Howard, decapitada también, y Catalina Parr, que fue la última, la reina viuda. Enrique VIII aceptó casarse con Ana de Cleveris, o Cleves, que también se llama así, solo porque la muchacha era hermana del líder de los protestantes alemanes. E Inglaterra necesitaba alianzas con los luteranos del norte de Europa por si los católicos del sur se iban a por él.
Enrique VIII había cabreado a muchísima gente al separarse de la obediencia de Roma, ¿no? Y necesitaba aliados.
Claro, necesitaba aliados en el continente. Y sobre todo había cabreado al rey del mambo de la Europa católica, al emperador Carlos V, al rey de España. Rey de España Carlos I, emperador Carlos V. Que encima era sobrino de Catalina de Aragón, a la que había despreciado Enrique VIII, de la que se había divorciado. Si alguien se ha perdido con los parentescos, no pasa nada, ya está. Es que no había quien siguiera no hay quien siga los chanchullos familiares y los cruces entre casas reales. A Catalina de Aragón la casaron con el heredero al trono de Inglaterra para sellar una alianza de los reinos de Castilla y Aragón con Inglaterra cuando las tres coronas eran católicas. Y claro, ahora resulta que Inglaterra era protestante y al carajo el pacto. Claro. Todo se fue al guano. El caso es que Enrique VIII, protestante anglicano, necesitaba alianzas con los protestantes luteranos. Oye, por si acaso, vete tú a saber. Y por eso, cuando Enrique se queda viudo de Juana Seymour, y con solo un hijo macho y debilucho, tenía dos hijas de armas tomar. Él tenía a María y a Isabel, pero él quería chicos. Necesitaba más stock de herederos porque se morían muchos. Antes se morían por encima de sus posibilidades. Y claro, necesitabas tener varios por si acaso se iban cascando. Y por eso necesitaba casarse otra vez. Se planteó el matrimonio de Estado con la alemana Ana de Cleveris. Era joven, una chavala de 24 años. Pues hombre, tampoco supondría un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Aunque no la conociera de nada. Lo que hizo el rey fue lo que se hacía en estos casos: encargar un retrato para hacerse una idea de lo que se iba a encontrar. Oye, caramba, pues la muchacha no estaba nada mal, con lo cual, pues mira, miel sobre hojuelas, joven, mona, tal. Inglaterra sellaba un pacto con los protestantes del continente y de paso el rey se llevaba un bombón.
Que se quede al infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza.
Pero resultó que el bombón estaba muy bien envuelto, ¿no? Estaba retocado de más.
Totalmente.
¿Quién fue el pintor que metió el Photoshop?
Pues uno muy reputado, Hans Holbein el Joven, que alemán, famosísimo. Todos conocemos pinturas suyas, aunque no sepamos que son suyas, pero en cuanto las ves y alguien te dice, joven, vale, pues era de este. Pero este hombre estaba empadronado en la corte inglesa. Este era el pintor oficial de Enrique VIII. Casi todos los cuadros de aquella época eran de Holbein. Por eso no entiendo cómo salvó el cuello después de haber hecho el retrato de Ana de Cleveris, en el que quedó tan monísima. De hecho, Enrique VIII se decide por ella al verla en este retrato, que por cierto está en el Museo del Louvre. Ana de Cleveris y el retrato de Holbein está en el Louvre. Porque el rey dudaba entre casarse con Ana de Cleveris o con su hermana Amalia. En realidad daba igual, solo era por el pacto, sí. O sea, que podía ser cualquiera de las dos. Y por eso le encarga los retratos a Hans Holbein, pues para decidirse. El retrato de Ana es muy conocido, se puede buscar en Google. Es frontal, de medio cuerpo, está a todo color. Lo que no sé si lo pintó en aquel momento o luego ya cuando ya se decidió por ella lo arregló mucho más, ¿no? Pero a todo color, tienes una mujer con una cara serena, una tez clara, una mirada dulce, las manos cruzadas sobre la tripa en un gesto así modosito, de resignación, de lo que tú quieras, mi amor, Enrique. El retrato de Amalia era, primer plano, una mirada dura, gesto serio como diciendo, a ver si con un poco de suerte no me cae a mí la breva. Y encima estaba en blanco y negro. A ver, yo no sé si es que al pintor le cayó mal Amalia y le cayó bien la otra o le gustaba más la otra, pero está claro que puso más cariño en un retrato que en otro. Y Enrique VIII, claro, eligió a Ana de Cleveris.
¿Pero qué es lo que se encontró en Enrique VIII?
Pues se encontró una cara con marcas de viruela, marcas que el pintor había eliminado. Hans Holbein afinó la carita, suavizó el rostro, la pintó más delgadita. Ana de Cleveris, para el gusto de Enrique VIII, era grandota, fea, destartalada y encima no hablaba ni papa de inglés, aunque bueno, con la cosa de los idiomas no se ve en una pintura. Y además daba igual porque es que no tenía nada de qué hablar. Enrique VIII avisó desde el principio que le sería muy difícil acostarse con ella porque dijo el cuerpo no le iba a responder. Y cierto era porque el cuerpo no le respondió. Ana de Cleveris fue a la única de sus seis esposas a la que no le puso la mano encima, ni para bien ni para mal. Así que estaba claro que entre que Ana de Cleveris no le gustaba nada y que con ella llegó una dama de compañía muy mona llamada Catalina Howard, pues estaba cantado que al matrimonio de Enrique y Ana le quedaban dos telediarios. Así fue como 6 meses después de la boda, aquel 6 de enero, se divorciaron en julio, y Ana de Cleveris volvió a quedarse soltera y entera. Ahora bien, momento, decapitar había que decapitar a alguien. Alguien tenía que pagar la cagada con este matrimonio. Y la pagó el que lo propuso, Thomas Cromwell.
Que la vida te dé todo lo que merezcas. Que recojas un día lo que sembraste ayer. Y al menos por un instante se haga justicia en el mundo. Y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender.
Es lo que dices, ¿no? Que había que decapitar a alguien, porque mira, que decapitar al que los presentó y no decapitar al pintor que mintió en el retrato de la novia, en fin.
Sí, es que este tío era así, es que Enrique VIII era impredecible. Es que, yo qué sé, pues a lo mejor su pintor le caía bien y dijo, lo pasó por alto, ya está. Pero visto que su matrimonio había sido un fracaso, acabó rodando la cabeza del que metió prisa para que el rey se casara con Ana de Cleveris. Thomas Cromwell fue considerado el directo responsable de que aquel matrimonio saliera rana. Era un personaje el tal Thomas Cromwell, ¿eh? No, no confundirlo con el otro Cromwell de casi 100 años después.
Lo que te Oliver, iba a decir.
Oliver Cromwell, ese que también este la lió muy parda y también fue decapitado, pero a Oliver Cromwell lo decapitaron después de muerto, que duele menos. Este fue una decapitación póstuma. Thomas Cromwell fue el que presionó para sellar la alianza protestante con la familia alemana de los Cleveris, pero al final la boda trajo malos rollos políticos dentro de la propia Inglaterra, Enrique VIII se cabreó y justo después del divorcio de Ana de Cleveris le voló la cabeza a Cromwell en la Torre de Londres. Cuentan que el rey, además, con la mala leche que le caracterizaba, eligió para matar a Cromwell, eligió un verdugo novato
Ay.
Y adolescente para que fallara. Tres intentos tuvo que hacer, por lo visto.
El caso de Ana de Cleveris y el Photoshop en su retrato, digo yo que no sería el único.
No. Se ha dado más veces. Se ha dado muchas veces. Pero bueno, si nos venimos a España, tenemos dos ejemplos. Primero, cuando hubo que casar al hijo del primer Borbón, al príncipe de Asturias Fernando, que luego fue Fernando VI, y segundo, también se dio otro caso con el Mastuerzo. A Fernando VI había que casarlo con la hija del rey de Portugal, con Bárbara de Braganza. Guapa, lo que se dice guapa no era. Estamos hablando de acuerdo con los gustos de la época, ¿eh? Y delgada tampoco. El cutis, un panorama, igual que el de Ana de Cleveris, porque también estaba picada de viruela. Desde la corte española no hacían más que reclamar el retrato a la portuguesa. Y desde la corte portuguesa diciendo, ya va. Sí, ya, se lo están peinando. Enseguida mandamos el retrato. Pero el retrato no llegaba. Y venga a insistir desde España que ¿dónde coño está el retrato? Y venga a hacerse los locos desde Portugal. Hasta que lo mandaron con un Photoshop impresionante. Mejoraron muchísimo a la joven Bárbara de Braganza, pero vamos, ni por esas quedó bien. Cuentan que cuando el príncipe Fernando vio el retrato, lo escondió debajo del colchón porque dijo no se la podía mirar sin pena. Pero bueno, esto, la verdad es que estos fueron los principios, porque luego Fernando se enganchó con Bárbara, oye, y fueron felices.
¿Y el caso del Mastuerzo de Fernando VII?
Pues mira, viene bien para que no quede la cosa en que las feas eran ellas.
No, tenía lo
claro,
suyo.
O sea, porque tenía lo suyo, madre mía. Pongamos el caso contrario con el impresentable del todavía príncipe de Asturias, Fernando. En 1802 hubo que buscarle novia a este mostrenco, la primera de las cuatro que hubo que encontrarle. La novia iba a ser María Antonia de Nápoles, y aquí la trampa la hizo la corte española cuando el reino de Nápoles pidió el retrato del príncipe para ver si convenía, o al menos para conocerlo. María Antonia recibió el consabido retrato, y vale, no era un Adonis, pero bueno, no estaba mal. Ella, en cambio, era una tía alta, rubia, ojos azules, muy aparente. Y aquí nos remitimos a lo que dejó escrito la propia princesa cuando conoció a su novio. Dijo que cuando se bajó del barco en Barcelona y vio a Fernando, casi se desmaya, que se quedó espantada. Y no solo por cuestiones de guapura, sino por lo repelente que era de aspecto, con cara de bestia, un gesto zafio y muy grosero en las maneras. Eso sí, como todo el mundo decía, era muy campechano. Tan campechano y tan zafio como su descendiente, el cumpleañero Juan Carlos de Borbón, el suegro de la ciudadana Leticia.
No me pida que me quede si me quiero ir. No me pida que te pere si me va a dejar. Las palabras son tan fuertes cuando son así. Lo que no quiere oír, pero es la gran verdad.
Capítulo especial de La Realeza para esta tarde de Reyes. Nieves con Costrina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, pásalo muy bien.
Igual, un beso.
Chao, chao, chao. Marta, chao.
Hasta que no me duele.